Del Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículo 26. Predicción de las negaciones de Pedro. Y cantados los himnos, salieron hacia el monte de los Olivos. Jesús les dice: todos os vais a escandalizar, ya que está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después de mi resurrección iré delante de vosotros a Galilea. Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Jesús le dice: yo te aseguro hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante dos veces, tú me habrás negado tres. Pero él insistía: aunque tenga que morir contigo, yo no te negaré. Lo mismo decían también los demás. Palabra del Señor. Queridas hermanas, San Pedro es San Pedro y tiene un carácter que ya le conocemos a lo largo de todos los evangelios. Era un hombre, pues, decidido, pero fanfarrón, muy pagado de su carácter, de su estilo, de sus... Y nos viene bien San Pedro a todos nosotros porque, como hizo tantas, y a pesar de todo, salió bien parado, porque el Señor le nombró nada menos que jefe de su iglesia, pues para nosotros está bien, porque así no nos desanimamos, porque también hacemos como San Pedro muchas. Y entonces, pues, podríamos perder el ánimo, se nos podría bajar mucho, digamos, la conciencia de uno mismo. Pero no es necesario, porque el Señor perdona. En Corea, una vez me sucedió que una chica, una de las novicias, muy guapita ella, con dos ojos como pintados por Dalí. Así, yo no sé cómo veía, bueno, tenía los ojos cerrados, pero se enfadó muchísimo. Y bueno, pues se fue a hablar conmigo. Y entonces me contaba que se había enfadado muchísimo porque la maestra había nombrado cantoras a dos. Y ella no estaba de acuerdo. Tenían que actuar todas como cantoras y después ya se vería cuál de ellas era la mejor. Pero así, por las buenas, nombrar a dedo, en Corea eso no se podía hacer. Y bueno, pues yo la escuchaba. Y en un momento dado me puso la comparación. Dices que vosotros tenéis los conceptos mal, no lo tenéis bien centrados, porque si comparamos a Judas con San Pedro, pues Judas hizo lo que tuvo que hacer, y Judas merece un respeto muy grande. Se equivocó, negó al Señor, perdió la batalla y se suicidó, y esa es la forma que los hombres tenemos aquí en Corea de resarcir nuestros fracasos. Aquí, cuando un empresario fracasa y deja 800 chicos o 800 señores en la calle, lo mínimo que puede hacer es suicidarse, porque de esa forma lava su fracaso y lava su delito. Y eso es lo que hizo Judas. Mientras que Pedro, lloriqueando, consiguió la misericordia del Señor. Si consiguió la misericordia del Señor lloriqueando, pues Pedro no merece respeto. Porque Pedro negó más a Jesucristo que Judas. Y le negó más porque, cuando te niega un amigo íntimo, te duele muchísimo más que cuando te niega uno que va contigo pero que no tienes intimidad con él. Y en eso tenía toda la razón, que la negación de Pedro tuvo que ser más dura para el corazón de Jesús que la del otro. Y entonces, pues esta muchacha estaba muy convencida de lo suyo. Yo en un momento dado le dije, para suavizar la tensión aquella, digo, pero tú ves, como estaba, pero tú ves. Y fue la primera vez que se sonrió, me miró sin ojos, nada más que con rayita, y me dijo, sí, sí veo, lo veo todo, y muy bien. Y entonces, pues, me contó la historia de por qué estaba enfadada. Y que había que ser duros y que había que ser sin contemplaciones. El hecho de perdonar a Pedro por Jesucristo, ella no lo veía bien. Y le digo yo, bueno, te voy a preguntar una cosa. ¿Y a ti no te gusta que te quieran? ¿No te gusta que te perdonen? ¿No te gusta que tenga misericordia de ti? Y en un primer momento me dijo, si es que en nuestro diccionario no existen esas palabras de misericordia y de compasión. Eso es cosa de Occidente. Aquí no existe la misericordia y la compasión. Pero después un poquito más de conversación y ya me dijo, sí. Ya se echó a llorar. Me dijo, a mí sí, sí. Me gusta que se compadezcan a mí y que tengan misericordia. Y entonces fue cuando me dijo, nosotros todavía necesitamos siglos de cristianismo para que estas cosas entren en el alma, entren en la cultura, porque no entendemos. Nosotros no entendemos bien, pero en el fondo de mi alma, de mi ser, y lo decía ella, yo noto que necesito eso, que necesito perdón, que necesito misericordia. Y qué bonito es pensar esto de cómo el Occidente, y no es Occidente, es el cristianismo, nos ha inyectado a todos nosotros una serie de palabras dentro, que son algo más que palabras, como compasión, como misericordia. La maestra de novicias de Corea, española, de aquí de León, de mi pueblo, me decía a mí, prefiero hablar en España con ateos que en Corea con cristianos. Porque en España, por lo menos en la cultura, hay un toque y un deje en el cual puede surgir en un momento la compasión, la misericordia, que te traten bien. Aquí en Corea las relaciones entre los unos y los otros son tensas, tensísimas. ¿Por qué? Pues porque tienen una cultura de competencia, de lucha tremenda. Como no han tenido hasta hace poco ni siquiera las palabras compasión, misericordia y todo eso, no lo tienen en la cultura, no lo tienen en el alma. Se tratan muy mal las unas a las otras. Se tratan muy mal. Y esto hay que metérselo en el alma. El Evangelio es el único que puede meter en el alma estas cosas. Hacernos verdaderamente cristianos. Pero si os dais cuenta, el ejemplo de Pedro, pues nos viene muy bien a todos, porque así entendemos el corazón misericordioso de Jesucristo con nosotros, con nuestros pecados, con nuestras petulancias, con nuestras bravatas, con nuestras chulerías. Aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré, dice el Pedro este. Aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. Y fue el primero. Y Jesucristo le dijo, qué bonito, antes de que el gallo cante esta noche dos veces, ya me negarás tres. Aquí, en Vitoria, cantan los gallos. No sé si los habéis oído, pero yo les oigo. Aquí digo, ¡ay, qué bien! Estoy en Oviedo, pero estoy como en un pueblito al lado. Hay gallinas, que siempre ha sido uno de mis ideales para cuando fuera viejo. Tener unas gallinitas y tener una clueca con 12 huevitos y que a los 21 días salieran los pollitos. Pues aquí cantan los gallos. Y en Jerusalén en aquella época cantaban los gallos. Al amanecer, antes de amanecer ya cantan los gallos. Antes de que cante dos veces el gallo, tú me habrás negado tres. Con lo cual tenemos claro una cosa, que en el terreno de Dios vamos a aprovecharnos de la misericordia de Dios y del amor de Dios y de la benevolencia de Dios que tiene para con nosotros, pero, como digo, sin petulancia y sin bravata y sin chulería de ninguna clase, porque la entrada en la cruz, el no negar a Jesucristo, es un don. Y por lo tanto, si yo digo, no digo nada más que tonterías. Yo haré, yo iré, yo esto, yo lo demás allá. Qué cosa, ¿verdad? Nada menos que en la cruz. La entrada en la cruz de Jesucristo. Imposible. Es un don. Es un don. Cuando leo el diario de Santa Gema, Galgari, pues se ve la lucha que tenía de su cuerpo, de su humanidad, de su ser humano, de su hombre viejo. Y a la vez que tenía mucho de Dios, pero tenía mucho de sí misma, como nos pasa a todos nosotros. Me hizo gracia antes que leí que había estado un mes con las salesas y un día no desayunó. Y no desayunó pues porque todos los días la madre abadesa, o como se llame, la superiora, le llevaba el desayuno. Una taza, como a mí, vosotras, de leche. Y no sé qué más cosas. Pero ese día había una profesión, profesaban dos, y la madre abadesa pues no pudo atenderla. Pues se quedó sin desayunar. Se quedó sin desayunar. Celosa. Celosa, porque no se la había llevado. Y ella estaba buscando la cruz, como San Pedro. Igual que San Pedro. No quiso desayunar ese día, por puro celo. Hoy no me lo trae, pues no desayuno. Y se quedó sin comer. Se quedó sin desayunar. Bueno, pero es muy humano esto. Muy humano. Yo no me quedaría sin comer, porque mis celos no llegan hasta ahí. Pero reconozco que uno, pues, querer entrar en la pasión de nuestro Señor Jesucristo por sí mismo, pues no vamos a ninguna parte. Sencillamente es un don. Y el don es una de las cosas que tenemos que agradecerle a Dios. Porque si miramos nuestra vocación, la vuestra, la mía, si miramos la vocación de San Pablo de la Cruz, pues no se entiende nada fuera del don. No se entiende nada. Un hombre luchando ahí, en una mística difícil, porque además tuvo la contrariedad de que no pudo estudiar en serio, de que no había en su época estudios serios, de que no había ni profesores, un profesor de moral, un profesor, es que no había. Dice él que Dios, a pesar de todo, le había dotado bien, de suficiente inteligencia y suficiente sensibilidad. Y entonces buscó lecturas y leyó muchísimo y se formó muchísimo. Pero no había posibilidades en aquella época. Fuera del don no se entiende nada de la vida de San Pablo de la Cruz. Porque noto yo que es muy difícil hacer una síntesis personal de la propia vida, y nada menos que un fundador de una orden religiosa, si no fuera porque, como decía él muchas veces, es cosa de Dios. La orden es cosa de Dios. Y esperaba aprobaciones, y esperaba dinero, y esperaba no sé cuántos permisos por todas partes, toda la vida esperando permisos. ¡Qué cruz! y no se lo daban. Y después se enfadaba el otro, y después la otra. Pero la obra era de Dios. La obra es de Dios. Pero si eso lo traes a tu vida aquí en Oviedo, en esta comunidad, si lo traes a tu vida, pues la mejor conclusión que puedes sacar es que mi vida es toda de Dios. Mi vida es toda de Dios. No quieras entrar en la santidad por ti misma. No quieras entrar en la perseverancia por ti misma. No quieras entrar en las cosas por ti misma. Ten cuidado cuando dices, es que yo, a mí no me remueve nadie. Aunque todos los demás fallen, yo no voy a fallar. Quieta, que hay gallos en Oviedo. Quieta, tranquila. Adhiérete al don. Al don. Deja que el Espíritu Santo haga la obra dentro de ti. Si el Espíritu Santo no hace la obra dentro de ti, vas mal. Porque al final fallas. Al final llegará un día en que no desayunarás por celos. Por celos. Y vaya, ¿eh? Después de tantos años, Dios mío. Por celos. Que son, que se dan, que están ahí. Hermanitas mías que están. En un convento de dominicos en Ocaña había un fraile que quiso entrar en la pasión por sí mismo y la lió. Era un fraile muy bueno, de esos santones que hay en los conventos. Y entonces le gustaba flagelarse. Y ya cuando él solo no podía suficiente mente flagelarse, pues le encargó el tema a un hermano, hermano de obediencia, hermano coadjutor, converso, no sé, vosotras tenéis, o vosotros por lo menos, porque al principio de vuestra orden había muchos hermanos, ahora no sé, pues uno de esos hermanos, que no son sacerdotes, pero están en los conventos haciendo las labores domésticas y todo eso, gente generalmente muy buena y gente que ha dado, digamos, un poco como han sido alfombra en los conventos, pero alfombra sólida, auténtico fundamento, por lo menos entre los dominicos, y me imagino que en todos igual. Pues le encargó a este hermanito, fray germánico se llamaba, que le flagelara, que le disciplinara con cuerdas, flagelos, cosas que vosotras sabéis. Y entonces, pues, no sé si eran dos o tres veces a la semana, pues golpe y golpe en las espaldas del otro hasta que echara sangre o hasta que fuera. Pero el Santo Padre aquel no consideró suficiente el flagelo, sino que quería ya llegar a más santidad. Quería entrar más a la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces le dijo, mira, no me des golpes solo, insúltame también. Dime cosas malas, cosas feas de mí, insúltame. Y entonces el otro que era el otro que además era poeta, pero un poeta de estos burlones, pues le debió decir cada cosa. Pero todo lo resistía el Santo Padre. Todo lo resistía el Santo Padre. Y la comunidad estaba como muy edificada, pero no se lo acababa de creer, porque resulta que el hermano lo contaba todo. Lo contaba a todos los demás por lo bajo, claro. Y llegó un día en que, en medio de estos insultos, al hermano se le ocurrió una muy gorda. Porque el padre este era músico y había publicado un libro de música con canciones. Y resulta que cuando llegan los golpes y los insultos, le dice el hermano, ¿y tú mal músico, que has publicado un libro y no has vendido ni un solo ejemplar. Y entonces el santo dijo: ¡alto! ¡Alto ahí! Eso no te lo permito. Y el hermano así, como compungido, diciendo: ahí la que he dicho, ahí la que he dicho. Y se rompió la disciplina y se rompió todo. Y cuando escaparon, el hermano veía a los frailes y dice: ya cayó el santo, ya cayó. Ya se hundió su santidad. Es verdad. No os estoy contando una anécdota. No. Es verdad todo esto que os cuento. Figuraos dónde se escondía el amor propio. El amor propio resistió golpes y golpes, insultos, insultos, hasta que llegó el mal músico. Allá en lo profundo de... Ese hombre era como santo, ¿verdad? Era como santo, parecía San Pedro. ¿Yo? Además era vasco. Resistiré golpes hasta el fondo. Y cayó. Y el Señor le hizo un gran beneficio a él y a la comunidad, porque sencillamente desveló la mentira que había debajo, pero que era chiquitita ya, solo lo del libro, no vender ni un solo ejemplar. Eso a un escritor o a un músico hizo, está en el fondo de su ser. Y ahí, alto. Eso sí que no te lo permito. Pues se fastidió todas las disciplinas de toda la vida. ¿Por qué? Pues porque no podemos nosotros por nosotros mismos. Tiene que ser el don de Dios. Es muy difícil de entender, porque este era un hombre buenísimo, o sea, no creáis que era mal para nada. Un sacerdote buenísimo, pero el Señor nos lleva a todos por caminos que en un momento dado descubrimos. La Gema Galgani no desayuna por celos. En un momento dado, después de que está un mes con las salesas, que no le gustaron mucho, por cierto, pero allí tratando, y un día, esta se parece al dominico, y un día resulta que no le llevó la madre el tazón de leche, y se quedó sin comer, y además enrabietada, celosa. No me la traes, pues no como, pues no desayuno. Bien, es esa gracia de Dios, ese don de Dios, que se tiene que alimentar el don de Dios, o basarse por lo menos en una profunda humildad personal o pobreza de espíritu, que también es don, que es el Espíritu Santo el que excava en tu corazón, es el Espíritu Santo el que hace. Una de las grandes ideas de vuestro padre fundador, tomada de un dominico, de Taulero, es la idea del Grund, el fondo del alma. Y qué bien le supo, o qué bien le sabía a Pablo de la Cruz el tema del fondo del alma. Qué bonito. El fondo del alma es esto. El punto cero de uno, donde ya tus bravatas, tus ilusiones, tus chulerías han dejado de existir, porque el Espíritu Santo te ha ido haciendo pobre. Ese punto cero es el fondo del alma, que en alemán Taulero lo llamaba der Grund, ahí abajo, en el fondo del alma. Me encanta esto porque San Pablo de la Cruz, sin tener muchos estudios, pues ¿cómo llegó? ¿Cómo llegó? ¿Con qué profundidad llegó a las cosas? ¿Y cómo sería tan amigo de Taulero? Un dominico alemán del siglo XIV, gran místico, pero ¿Qué sensibilidad tenía que tener? Porque aquí vamos a lo mismo. No podemos decir que Taulero creó a San Pablo de la Cruz, que no. Que San Pablo de la Cruz leyó a Taulero y le hizo bien y se apropió de muchas cosas de Taulero porque San Pablo de la Cruz estaba sensibilizado y la sensibilidad no se la había dado él mismo, se la había dado el Espíritu Santo. Lo que pasa es que no tenía suficiente formulación, porque la formulación de las grandes experiencias humanas se necesita cultura, se necesita estudios para la formulación, porque todos nosotros y todas vosotras estoy seguro que tenéis dentro muchas cosas y muy bonitas y experiencias, incluso dones de Dios, incluso pues hasta revelaciones, pues estoy seguro que las tenéis, pero otra cosa es formularlas, ponerle palabras. Para eso se necesitan predicadores, para eso se necesitan maestros. Para eso se necesitan personas que hayan estudiado mucho. San Pablo de la Cruz era sensible, tenía todo el Espíritu Santo en el corazón. Y cuando encontró palabras para de alguna forma desahogar eso que tenía, le hizo mucho bien, le fue haciendo mucho bien a lo largo de la vida. Y una de esas palabras es el fondo, der Grund. ¿Por qué? Porque ahí se daba, cuando llegas a ese punto cero, lo que nosotros ahora llamaríamos la acción del Espíritu Santo. Ahí el Espíritu Santo empieza a trabajar con sus dones. En aquella época no estaba tan claro esto. Y entonces el Santo Padre, Pablo, tomó también del Taulero otras palabras, que fue el divino nacimiento, el nacer de Dios en nosotros. Y juntando el fondo del alma con el nacer de Dios en nosotros, la divina nascita en italiano, pues se encontró con que, de alguna forma, toda su experiencia mística cobraba belleza y plenitud. El fondo del alma, el desierto profundo, el estar solo, el haber vencido tantas cosas o por lo menos eliminado, que ni las venció ni las eliminó el Espíritu Santo en él, que le iba llevando poco a poco, es el que preparó el lugar para la divina nascita, para el nacimiento de Dios en él, para que Jesús naciera en él. No quiso entrar en su pasión y no quiso entrar en la pasión de Jesucristo como San Pedro por sí mismo. No, por obra del Espíritu Santo, por la gracia del Espíritu Santo. Pero si lo ponemos, como decía antes, en nuestra vida, aquí, en vuestra vocación, pues tenéis que ser suficientemente humildes para daros cuenta de que es Él, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el que os ha llamado, el que os ha traído, el que va a hacer la obra. Pero estad muy alegres y contentas sencillamente, pues porque es un don. Él conoce vuestro nombre. Él sabe quiénes sois. Él es, no sois, digamos, un papelito así en la mesa del Señor. Un papelito cualquiera así arrebujado con los dedos que Dios lo había tirado a la esquina de la mesa y en cualquier momento se mueve un libro de Dios y pum, tú caes de la mesa y te echan a la papelera después de barrer. No, es importante, eres importante, pero es importante eso, no entrar en esta santa pasión, en esta santa vocación, no entrar en nuestras cosas desde uno mismo, sino desde el don de Dios, porque muchas veces pues los mayores defectos que tenemos son los defectos del humanismo, o no sé cómo llamarlo eso, del hombre viejo que quiere conquistar a Dios Y nosotros, si tenemos algún peligro, es ese, el del hombre viejo que quiere conquistar a Dios. Pues no, el hombre viejo tiene que desaparecer. A Dios no se le conquista, a Dios no se le compra. Nadie compra a Dios, sino que es Dios el que se da, el que se entrega, el que viene a ti, el que te busca, el que te ama, el que hace de ti una criatura nueva, el que te construye, el que te transforma. Y ese Espíritu Santo, pues, hay que pedirlo mucho al Señor. Señor, dame tu Espíritu. Y el Espíritu, ¿os acordáis de lo que os decía el otro día? De, no sé si os lo he dicho. ¿Os he contado lo del jabón de mi madre? Sí.
La cinta que hemos oído de usted.
Ah, bueno, pues otro día os lo cuento. Es como la sosa cáustica. Bueno, como habéis oído cintas, pues ya sabéis muchas cosas de las que digo. Bien, pero a mí esto me motiva enormemente porque yo os decía ayer que este año cumplo pues los 50, ¿no? El tema de la perseverancia en el sacerdocio. Yo no soy un hombre muy perseverante. Yo, mi calidad humana es muy baja. Mi calidad interior es muy pequeña. Mi capacidad de sufrimiento es muy poca. Pero no soy capaz de sufrir. Yo no soy capaz de la pasión, no soy capaz de ninguna pasión. Yo no puedo entrar en ninguna pasión. Yo, si me dice Jesucristo esto, le dejaría a Pedro que hablara y yo le miraría y digo, bueno. Pero me encuentro con que he perseverado. Y he perseverado en graves dificultades. No os voy a contar toda mi vida, pero os lo podía contar. En graves dificultades a mí. Mil veces me ha venido, sobre todo en aquellas épocas que hablábamos a mediodía de que tantos se salían y de que tantos compañeros se salieron de la orden de los dominicos y de otras órdenes. Yo le he oído al cardenal Suenens decir que entre 1970 y 1980 se salieron de la Iglesia más de 350.000 sacerdotes y más de 500.000 de monjas. Y seglares a montones. Fue aquel tema tan traído y llevado de la aplicación de la Gaudium et Spes al mundo. Los frailes empezaron a quitarse las ropas, las monjas también, a ir a los lugares de conflicto, a buscar el compromiso por encima de todo, a ir a los lugares de conflicto, de dificultades, de la acción sociopolítica. Lo importante es hacer para los demás, lo importante. ¿Y qué sucedió? ¿Y qué me sucedió a mí? Porque yo era uno de esos. ¿Y qué me sucedió a mí? Que llega un momento en que haces tanto, eres tan bueno, quieres tú llevar a Dios y llevar la justicia a tantos sitios, que te quedas vacío. Había una frase en aquella época que decía aquello de el trabajo es oración, el trabajo es oración. Y nos dimos cuenta con dolor de que el trabajo no es oración. El trabajo es trabajo y la oración es oración. Las dos cosas muy importantes para el seguimiento de nuestra vocación. Las dos cosas muy importantes, pero sin confundirlas. Porque si las confundes, te quedas cojo de una pierna y no puedes correr. Si las confundes. ¿Y entonces qué nos sucedió a tantos sacerdotes en aquella época? Pues miren ustedes, nos sucedió que trabajábamos mucho por los demás, pero estábamos vacíos interiormente. Porque como el trabajo es oración, creíamos que orábamos, pero no orábamos. Teníamos el interior vacío. Y el tener el interior vacío, pues, se te enfría. Llega un momento en que empiezas a pensar, pero bueno, ¿yo quién soy? ¿Qué hago? ¿Qué pinto aquí? ¿Yo qué pinto de sacerdote? para hacer el bien a los demás, para hacer lo que estoy haciendo. Para eso necesito yo ser sacerdote. Y viene, qué sé yo, la culebra y se te enrosca en el estómago y hace que tú te preguntes, ¿y qué pinto yo aquí? ¿Qué hago? ¿Para qué soy sacerdote? ¿Para qué? Cuando ves que el otro sale, el de más allá no ha podido resistir y se va también. Y esto hubo una época en la iglesia durísima, por aquellos años de que os hablo. Y a mí también me pasó. Y tantas otras cosas a lo largo de los 50 años. Y uno dice, ¿y yo cómo he perseverado? ¿Cuál es la raíz de mi perseverancia? Y ahora con 50 años solamente puedo decir, pero con toda la sencillez del mundo, Él ha perseverado en mí. El Señor ha perseverado en mí. La perseverancia también es un don. El haber llegado, porque la vocación es cruz. La vocación es cruz. Porque una de las cosas que decía yo, ¿y por qué no puedo estar yo por ahí en el mundo? ¿Por qué no puedo yo tener una familia? ¿Por qué no puedo yo tener un coche? ¿Por qué no puedo yo tener un trabajo? ¿Por qué yo no puedo tener? La vocación es cruz. Es obediencia al designio de Dios sobre ti, al designio de Dios sobre mí. Todo el mundo está sometido a una obediencia. Lo descubran o no lo descubran, pero los religiosos es más fácil de descubrirlo. Porque estamos fuera de sitio humano, dentro de sitio divino, dentro de sitio en el Señor, pero fuera de sitio humano. Y entonces dices eso, ¿quién ha perseverado dentro de mí? Yo no puedo perseverar, yo no hubiera perseverado, además es que lo tengo clarísimo. Ha perseverado el Señor dentro de mí. Y por lo tanto, si ha perseverado, me ha llevado a la cruz. Me ha llevado a la cruz. Dice San Pablo, en el capítulo 5 de los Romanos, dice, los que estamos en esta gracia, los que estamos en la gracia gratuita de Dios, en la gracia gratuita de la misericordia de Dios, hasta nos gloriamos en la tribulación. Hasta nos gloriamos en la cruz. Vosotras sois pasionistas. San Pablo os da una explicación muy bonita ahí, de vuestra vocación. Nos gloriamos en la cruz. Porque la cruz, porque este gloriarse en la cruz engendra paciencia. La tribulación engendra paciencia, perseverancia. La paciencia y la perseverancia son dos virtudes que pertenecen a la fortaleza, a la virtud de la fortaleza, o si queréis, al don de fortaleza, mejor. Es don del espíritu. Don de fortaleza, produce perseverancia y paciencia. Y la paciencia produce virtud probada. La paciencia produce virtud probada. La perseverancia produce virtud probada. Y yo he perseverado durante 50 años. A ver si tengo virtud probada. Y claro, pensando, digo, si yo tengo virtud probada. ¿Y cómo sé yo que tengo virtud probada? Pues muy fácil, porque estoy muy a gusto de cura. Pues estoy muy a gusto. Porque yo no me cambiaría por nadie. Porque yo no me saldría por nada del mundo. Estoy súper a gusto, estoy súper bien. A mí cuando me dicen, ¿y si volvieras a nacer, volverías a ser cura? Digo, hace 30 años no, pero ahora sí. Hace 30 años no hubiera vuelto yo a ser cura. Lo estaba pasando muy mal, pero ahora sí. produce virtud probada. Digo, anda, a ver si resulta que yo tengo virtud probada y no me he enterado que esa virtud probada procede del Espíritu Santo y la tengo. Tengo que estar más sobre aviso. No sea que esa virtud probada, que es parte de mi cruz, yo tenga que hacer caso de ella y dar gracias a Dios y decir, Señor. Y la virtud probada produce esperanza, dice San Pablo. La esperanza. Y es verdad. 50 años de sacerdote, virtud probada. Y si haces una emulsión de todo esto, si todo esto de alguna forma hay que sintetizarlo, ¿cómo lo sintetizas? Pues diciendo, es que estoy bien. ¿Y cómo puede estar un viejo bien? Si no es porque tiene esperanza. ¿Qué le puede dar paz y tranquilidad profunda si no por la esperanza? Pero esperanza de la que hablábamos esta mañana, de Dios, con ganas de Dios. ¿Y cómo se expresa fenomenológicamente también esta esperanza de otra forma? Pues diciendo que estoy a gusto con las cosas de Dios. Estoy a gusto con las cosas de Dios. Y crece el don de piedad y estás a gusto siendo fraile, y estás a gusto dando este retiro, estos ejercicios, estás a gusto con las cosas de Dios, estás a gusto rezando, aunque te duela las lumbares. Pero estás a gusto, porque es una cuestión de espíritu. Estás ahí. ¿Cómo voy a ser yo crucificado con Cristo de verdad, si no es así? Pero estoy crucificado, y tú también estás crucificada, hermana. Estamos crucificados. Porque el mundo no se ríe de nosotros ya. De mí no se ríe el mundo, que no, que ya he cumplido 50 años, no me tientes, que no tengo ganas de ti. Que estoy muy a gusto donde estoy, y eso me lo ha dado el Espíritu Santo, y eso es entrar en la vocación, y eso es entrar en la cruz, y eso es entrar en la pasión, porque vuestra vocación se llama pasión, en el sentido bueno de la palabra, y bonito y positivo de la palabra, y la mía también. Entonces, la pasión, la culminación de la pasión es la esperanza. La esperanza de la vida, la esperanza de la resurrección. Y dice San Pablo, no, y la esperanza no te falla, porque está coronada. Y la esperanza no falla porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. O sea, todo este proceso resulta que es que el amor de Dios ha sido derramado en ti, en ti, en ti y en mí. Y entonces es un proceso interior hacia la pasión, hacia la santidad, pero que sucede en ti. No puedes, no, no puedes tú decir, no puedes tú decir, yo, Señor, no te abandonaré, porque te cantarán los gallos. Yo no te abandonaré. No, 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 no. Yo no puedo decir eso. Y menos mal que el Señor pues no me lo ha dejado decir, porque me ha ido llevando, me ha ido llevando, me ha ido llevando, y aquí estoy. Porque si en algún momento la decisión hubiera estado en mis manos, si no hubiera sido la protección suya, su protección a lo largo de mi vida religiosa, no sé qué hubiera sido de mí. Pero esa protección que tengo yo la tienes tú igual, exactamente igual que la mía, porque eres amada exactamente igual. Incluso Pedro la tuvo, porque le negó, porque pecó. También nosotros hemos pecado y hemos negado. Pero a Pedro se le condonó, se le perdonó. Y este don de la misericordia de Dios manifestado con el que iba a ser jefe de su iglesia y supremo pastor de su iglesia, es la tónica de la iglesia donde vivimos. Es la tónica de la acción del Señor con nosotros. Entramos en su cruz, entramos en su pasión, entramos cada uno por los caminos que el Señor sepa. Todo el mundo tenemos una vocación, todos tenemos un plan de Dios sobre nosotros y vamos entrando en él. El mío es este que os estoy contando. El de cada una de vosotras ya me gustaría a mí saberlo. Porque es muy bueno saber cosas de estas. Es muy bueno compartir y contarnos las cosas. Claro que la mayoría de vosotras no estáis todavía cerca de los 50 años de vida religiosa, pero bueno. Pero es igual. Lo que se haya caminado, ya se ha caminado por obra y gracia y en virtud del Espíritu Santo. Pues bien, hermanas, este es el anuncio de la negación de Pedro, nos dice aquí San Marcos. Y después, evidentemente, falló, y falló seriamente. Pero el Señor le perdonó. Y nosotros podemos tener fallos, y el Señor también nos perdona. La cuestión es que al final encontremos esa dimensión realizada. Gloria.